cuando no recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Y aquí estamos, como todos los martes, de 16 a 18 horas, y esto que se llama Proyecto 15. Vamos a presentar a todo el equipo de trabajo, que gracias a todos nosotros, a todo el equipo, es posible que podamos estar en esta hermosa radio Amadeus, FM 91.1, y podamos transmitir todas las informarle de todas las noticias más importantes de la semana y también del mes, diríamos, porque todos los días se mueve un poquito las noticias y todo se va modificando. Así que bueno, vamos a presentar de derecha a izquierda. Bienvenido Miguelito Romano.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Justo de derecha a izquierda.
De derecha a izquierda.
Es decir, que los que sigan están a la izquierda.
¿Vos sos socialista?
¿Cómo? No. Tercera posición, ya lo sabemos. Eso, bueno. Vamos a hacer toda la vida lo mismo.
Exacto. Bueno, y también a la derecha, nuestro querido amigo Andrés Rufo.
¿Cómo va, querido Jorge?
El hombre de la moto.
Acá, el hombre de la moto. Motorman, como se llama.
Motorman, sí.
¿No? Bueno, yo...
sí. Un saludo, ¿no? Para todos.
Sí, un saludo a todo el ambiente del motociclismo de Buenos Aires y de la Argentina. Un saludo muy especial para la señora Viviana Busto, que nos hace siempre la publicación.
Así.
Y a toda la gente que nos conoce.
Para ella y para su hijo.
Sí, para los dos. Un fuerte abrazo.
No sé si ya lo operaron, creo que...
No, lo van a operar la semana entrante, según me comentaron.
Está bien.
Que estamos pendientes.
Bueno, y a la izquierda, vamos por la izquierda, por la zurda ahora, que a Milei mucho no le gusta a la izquierda, pero bueno, vamos a presentarlo. Él es Elías Casagrande. Elías, querido amigo.
Jorgito Ragazzi.
¿Todo bien?
Pompomerillo, buenísimo.
Pero qué grave. Menos mal que soy italiano y no español.
Sí, estaríamos en grave problema.
Qué despiole, chico.
Lindo, interesante para charlarlo con,
ahora lo
con los oyentes.
Muy vamos a desarrollar todo lo que es la problemática de Milei con España, ¿no? Todo este problema.
No, yo lo digo por España, con Pedro Sánchez.
Con Pedro Sánchez.
No mezclemos al pueblo español, no mezclemos...
Exacto. Y vamos a analizar el porqué de esa discusión.
Exacto.
O sea, hay ganadores y perdedores seguramente en esta contienda.
Sí.
Vamos a analizar, ¿no?
Sí.
Bueno, y también a la izquierda, Jorgito Lagos.
Buenas tardes a toda la audiencia. Y hoy un saludo...
Hombre de campo.
Un saludo especial para una querida amiga, para Bianca, que me
para
está
Bianca.
Escuchando. Un especial saludo, un cariño.
Sí.
Y para toda la gente del barrio de Floresta, ¿no? Que es...
Ah, sí.
Sí, sí.
Bien.
Yo soy del barrio
se
de
lo
Floresta.
Merece.
Mucha gente de Vélez. Y un reconocimiento especial para un vecino pilarense, Colapinto.
Colapinto.
Que salió primero en Fórmula 2.
Mirá vos.
De Floresta, ¿no? Floresta están los innombrables ahí. No son los de Vélez. Eso sería Villaluro. Son, ¿cómo se, ni los quiero? Gay Boys. ¿Cómo se llama el equipo?
Al Boys.
Sí. Che, Miguel, ¿cómo andas? ¿Cómo anda ahí Atlanta?
Atlanta muy bien, con el nuevo técnico, genial,
bien, ¿no?
Ganando los últimos partidos, estamos ahí sextos, depende cómo salga Chicago hoy, quedamos ahí entrando en el octogonal. Trajeron un técnico nuevo, mismos jugadores, viene un tipo normal, serio, no como la tía borracha que tenemos de presidente, y de los últimos, viene ganando y ganando, no lo vamos a quemar igual, no me quemé, dijo,
más bien.
Tengo dos pibes.
Aguante el tinto. ¿Qué te iba a decir, Andrés? ¿Qué novedad hay con el tema de las motos? La fabricación en Pilar, ¿cómo está?
Las novedades que el mercado viene para
¿se
atrás.
¿Se mueve o está todo frenado? ¿Cómo
Mirá,
es la cosa?
Yo te voy a comentar, el mundo de la moto y viene para atrás, hay restricciones de todo tipo. La motocicleta se sabe que es un vehículo de recreación,
sí.
dejando de lado a los chicos que trabajan con las motos, pero las grandes motocicletas son vehículos de...
Exactamente.
Esas son motos que no suman al mercado, las motos que suman al mercado son las de alta cilindrada. Sí. Esas motocicletas son motocicletas que se utilizan para recreación, básicamente. Sí. Y hoy la recreación, la gente no tiene para comer, que no se están vendiendo.
Claro. Y viste que salieron los créditos ahora.
Sí,
se está moviendo un poquito el tema de
el tema de los,
las viviendas y para...
Sí, para viviendas, pero con lo que es vehículos, no, hoy eso no está funcionando técnicamente. Para vehículos, dentro del mundo de la moto...
No, te dan créditos personales. Te dan créditos para que vos dispongas para refacción, para...
Ah, bueno, pero para las casas, sí, eso va aparte de la automotriz.
Sí.
Pero estos créditos nuevos, la verdad que el presidente está cumpliendo. ¿Te acuerdas cuando era el tema del tráfico de órganos?
Sí.
Bueno, entonces ahora, en vez de pagar, ponele un interés de 800, va a ser un riñón. O el corazón, algo.
Sí.
Entonces ahora está cumpliendo, la verdad que está cumpliendo todo lo que dijo en campaña. No es el tráfico, lo podés, se puede garantizar ponele con un pulmón. Y si no... Está el gobierno mismo se encarga en que vos lo pongas, un riñón, el corazón y pagues los intereses del UBA. Claro. Mirá, te dan 2 millones de pesos y ¿cuánto pensás? Más o menos la cuota son 808,000 pesos.
Pero vos pensás
por
esto.
Un crédito de 100 mil dólares.
Miguelito, vos pensás esto. ¿Qué? Hace seis meses no había un crédito.
¿Y siguen? Sí, estaban los UBA, ¿cómo que no?
Perdóname.
Es la gestión anterior.
Empiezo de vuelta.
De Milei.
Empiezo de vuelta.
Sí.
Hasta fines del 23, la plata que todos los tarados poníamos en el banco hacía un negocio porque el único que absorbía toda esa plata era el Estado.
El Estado.
Era un negocio. Digamos, mi padre decía, ¿para qué estamos laburando todo? Vamos al producto final, que es la plata, laburemos con la plata. Y tenía razón el Tano.
Dice que terminaron con ese tema ahora.
Ese tema se está terminando. Están entonces
pagando.
Ahora los bancos... Con tu plata van a tener que ofrecérsela a Miguel, a Andrés, sí. Porque tienen que moverla, porque si no, no hay rentabilidad.
Ahora, ¿por qué los intereses de las tarjetas
aunque,
no bajan?
Aunque las comisiones que te están cobrando los bancos para tener una cuenta corriente, tener una caja de ahorro, tener tarjeta, realmente, muchachos, bajen un poco el tono porque... Se le está escapando la tortuga.
Sí, sí, sí.
Han liberado, Jorge. Sí, pero el problema es que han liberado y cuando liberaron las tasas de interés de los préstamos son altísimas y si analizamos el préstamo inmobiliario de Banco Ciudad, lo que nos damos cuenta es que de 250 millones de pesos y dividimos lo que da la cuota para pagar, son... 694.000, 695.000 pesos. Si a eso le calculamos el interés que va a ir por mes, porque va a estar atado a la inflación del mes, va a tener un interés de 22.000, 23.000 pesos por mes. O sea que va a ser impagable la cuota. Lo único que puede llegar a servir es el préstamo de Banco Nación, en donde está atado al aumento salarial. Pero si está atado al porcentaje de la inflación mensual, al menos con las últimas tasas de inflación que estamos teniendo en torno al 8 o 9% mensual, lo vemos como impagable el préstamo inmobiliario de Banco Ciudad.
Ni siquiera.
Siempre fue así. Sí,
claro, porque... Cada 100 mil dólares tenés que pagar 800 mil pesos por mes. Es decir, hoy un salario, un trabajador no alcanza los 800 mil pesos por mes ni volviendo a nacer, ¿no?
Y bueno, empezamos...
Depende qué trabajo tengas y qué sindicato te responde.
Empezamos
respalda.
A tener algunos problemas, como por ejemplo en Misiones. En Misiones un maestro gana 300,000 pesos.
Sí, sí.
Y lo que estamos viendo es que se está reproduciendo una situación muy similar a la del 2001, en donde los problemas comienzan a surgir en el interior del país, porque en Misiones en este momento está acuartelada la policía.
Está acuartelada, sí.
Exacto, es un serio problema y obviamente nos preocupa.
Bueno, acaba de llegar tarde pero seguro... nuestro amigo Martín Maganás.
¿Qué tal?
¿Cómo andas, Martín?
Buenas tardes a todos.
De vuelta, otra vez, de vuelta en casa.
De vuelta acá.
Era otra radio, ahora estamos en Radio Amadeus, ¿te das cuenta? Vamos innovando un poquito acá.
Exactamente.
Vamos girando para no quedarnos siempre en el mismo lugar, ¿no?
Un gusto estar de vuelta con
¿Cómo andas, Martín? Bien. Tanto tiempo.
Bien.
Bueno,
trabajando mucho.
Me gustaría que vos le cuentes a la gente, porque vos sos un referente político de Milei en Pilar, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, ¿cómo está la situación en Pilar? Porque viste que hay muchas versiones sobre el intendente de Pilar.
Sí.
Y realmente hay muchas quejas también. ¿Es así como dice la gente, que a Pilar le falta realmente un impulso para la industria, para todo, que todo se lo complican? En vez de hacerlo más simple, se le complican la vida a la gente. ¿Es real eso?
Mirá, la realidad es que Pilar, siempre digo lo mismo, está totalmente abandonada directamente. O sea, Pilar está abandonado, y no solo está abandonado, sino que tenemos un intendente que se dedica a echar a los empresarios. No es que quiere fomentar trabajo, quiere fomentar desempleo. El desempleo trae pobreza, y la pobreza trae poder manejar a la gente muy fácilmente para el voto, ¿no? O sea, con una cajita de comida, alguna bicicleta, alguna chapita, algo así mínimo, la gente en un estado que está sin trabajo, no tiene absolutamente nada.
¿Rutas? ¿Hay no tenemos, obras? ¿Hace obras?
La realidad
no
es que en Pilar no tenemos nada. Tenemos,
no sé nada.
Hasta el sistema de salud es terrible. No tenés atención en las guardias. La guardia pediátrica, los médicos de la guardia pediátrica han renunciado todos por falta de pago.
Sí.
Estamos hablando de lo más básico, ¿no? Claro. El tema de la salud.
Salud.
El tema de salud, ¿sí? No tenemos salud en Pilar. No hay salud, no tenés calles, no tenés cloacas, no tenés agua corriente, no tenés gas natural. O sea, el 70% del partido está como si estuviéramos viviendo en el año 1800. ¿Sí? Faltaría que pasen las carretas con los caballos, con las ruedas de madera, y estaríamos exactamente en ese mismo proceso. Es lamentable porque Pilar tiene el parque industrial más grande de la Argentina, supo ser el más grande de Sudamérica. Es un polo industrial el cual hoy tendría que estar proveyendo de trabajo a toda la provincia de Buenos Aires. No tendríamos que tener desempleo. La tasa de desempleo en Pilar es del 60%.
Es muy alta.
Sí, de cada 10 pilarenses, 6 no tienen trabajo.
Qué bárbaro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos querés instalarte con una empresa y lo primero que te ponen son trabas.
No te deja.
Trabas. Y hay muchos empresarios que obviamente tenemos que hacer que hablen ellos, porque ustedes saben que después empezamos sino con el tema de las pruebas, viste, que se dijo, esto, lo otro, pero si podríamos saber cómo se habla legalmente, se diría que hay muchos empresarios a los cuales le piden mucha plata para poder poner una empresa en Pilar, y entonces esos empresarios dicen buenas tardes, mucho gusto, y se van enojados, por supuesto, porque uno va a hacer una inversión, va a correr un riesgo. No nos olvidemos que los empresarios tenemos un riesgo muy grande a hacer una inversión. Siempre tenemos que esperar mínimo 2 años para empezar a poder ver algo.
Los frutos.
Algo que empiece a funcionar. O sea, a los 2 años una empresa uno puede empezar a decir, bueno, está encaminada o estamos teniendo un problema. Pero tenemos que esperar 2 años. Entonces hay que hacer una inversión, dos años. En medio de todo eso tenemos el tema de tema laboral, que gracias a Dios con la ley base estamos esperando que eso se pueda solucionar. Tema de los juicios, una industria de juicios en Pilar muy grande. Eso es otra cosa que corre a los empresarios. Hay una industria de juicios laborales en Pilar muy grande, que hace que los empresarios no quieran invertir. Entonces, la realidad es que si vos no fomentás el trabajo a través de las empresas, Pilar siempre va a estar hundido en la pobreza. Más allá del manejo fraudulento que hacen con el presupuesto de todos los impuestos que recaudan, Pilar, vos sabés que fue el primer municipio que el 10 de enero y nos impuso impuestos nuevos, ¿sí? Nos cobra impuesto a la nafta, 2,5% a la nafta. Nosotros pagamos más cara a la nafta en Pilar que en cualquier otro municipio. El impuesto a la comida, o sea, en Pilar sale más cara la comida que en cualquier otro municipio. El impuesto al empleado, o sea, los que brindamos trabajo, ¿sí? Por cada empleado en Pilar tenemos que pagar un impuesto al municipio, por cada empleado.
Es una locura
totalmente total.
Una locura.
O sea, total, va en contra de todas las reglas que uno puede querer fomentar para generar trabajo y poder sacar adelante un municipio. Es imposible de esa manera. Y mira, algo que yo decía muy importante y hablo con la gente, le digo, nosotros no podemos pretender que Javier siendo presidente de la nación, arregle los problemas de un municipio ni de una provincia. Lamentablemente, en todos los municipios y en las provincias estamos teniendo la misma gente de siempre. Entonces, eso es una batalla todavía que tenemos que darla. Es una batalla muy importante. La gente tiene que concientizarse. Hemos ganado la presidencia, ¿sí? Javier hoy es presidente, pero tenemos enemigos en todos los distritos, ¿sí? Y en muchas provincias. No digo en todas las provincias, no digo en todos los distritos. Tenemos tenemos algunos gobernadores que están trabajando bien, tenemos algunos intendentes que están trabajando bien, pero son los menos.
Sí.
Son, lamentablemente, son los menos.
Ahora decime, con sí. todo ese detalle que vos estás realizando, ¿cómo puede ganar una persona en Pilar con todas esas características?
¿Por qué no
gana? Por eso mismo.
Pero ¿por qué no? No, pero aparte, a ver, mira, nosotros tenemos...
Porque tiene clientelismo, perdóname.
Sí, sí.
Lo que ha hecho a Chaval es comprar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si yo te... A ver, si pero yo
tanto,
vengo... A,
tanto perdóname,
si yo, si yo he estado, vengo un día y te digo, mira, te doy, no, por decirte un número, 100.000 pesos.
Sí.
Por decir, me decís gracias.
Sí.
Si al otro mes voy y te digo, te doy 100.000 pesos, puedes decir, che, qué bueno que este pibe, sí. Gracias. Te lo doy 3 meses seguidos, 4 meses seguidos, después yo te tengo sometido vos, porque necesitas los 100.000 pesos para seguir viviendo. Eso es Federico Achaval. Claro, claro.
Pero con 100.000 pesos, claro, esa persona se muere de hambre igual.
Está bien, claro. Estoy de acuerdo contigo.
No, pero, totalmente de acuerdo. Está perfecto contigo. Lo que vos estás contando. Vos estás contando, el relato es perfecto. Le das 100.000 pesos. Esa persona con esos 100.000 pesos, no importa, pero son 100.000 pesos que si no los tiene, no tiene nada, o sea, es la nada misma. Entonces, por esos 100.000 pesos hacen cualquier cosa.
Exactamente.
Hacen cualquier cosa. Y hay que tener algo en claro, ¿sí? Que yo esto lo he aprendido ya con 2 elecciones que he tenido, sí, en Pilar. Yo soy del mundo digamos, de las empresas, yo soy un pyme, ¿sí?
Sí.
No soy un empresario. Sí, soy en industria, sí, alimenticia, y aparte tengo otras empresas, pero soy un pyme.
Soy pyme.
Soy uno de los pymes que apoya a Javier Milei, sí, somos muchos. Muchos apoyamos, muchos. Muchas pymes estamos apoyando a Javier Milei porque queremos terminar con toda la corrupción que a nosotros nos hace en todo el tiempo retroceder. O sea, nosotros damos un paso para adelante y ellos sacan nuevas leyes, nuevas, siempre nos hacen para atrás, metiéndonos la mano en el bolsillo, con nuevas disposiciones, con el tema este del beneficio social, ¿no? Sí. Que ya sabemos que el socialismo es lo mismo que hablar de robo, muerte, corrupción. O sea, es algo que no ha funcionado en ningún país. O sea, todos los países socialistas son pobres y tienen todos los peores índices económicos. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que luchar como empresas pymes contra el socialismo que se impone a través de la política, nos encontramos con cosas, por ejemplo, que a mí, ya te digo, es algo nuevo por haberme metido en la política, haber ido primer concejal en el 2021, haber ido candidato a intendente en 2023, yo me encontré que es muy difícil el tema de la fiscalización. O sea, vos podés tener los votos de la gente, nosotros hacíamos las encuestas en la calle, ganábamos 6 a 10, ¿sí? De cada 10 personas, 6 nos votaban.
Viste que se está hablando de boleta única, ¿no?
Ojalá.
Bueno, sería muy importante boleta única.
Yo creo que ahí está la clave, ¿no?
Bueno, no, a ver, ahí reduciríamos... Tenemos dos problemas nosotros en las elecciones. Sí. Uno es el tema de la boleta, es muy importante.
Y el costo.
Por eso, primero el costo, no, porque no, aparte no solo eso, sino que está el robo con los partidos.
Claro.
Se forman los partidos, ¿para qué? Para generar, para recibir la plata para las boletas.
La plata del Estado.
Del Estado, de partidos que no participan, uh-huh, y no sirven más que para justamente hacerse
para un sello,
la platita.
Tienen un sello para jugar y
se hacen de 1.200 millones,
sí, 1.200 millones como mínimo.
1.200, sí, millones de pesos por elección.
Sacando,
sí, conozco a alguno que está en ese
sacando
tema.
Sacando mil votos y le dan esa platita.
Exactamente.
Gran negocio.
Exactamente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si nosotros entendemos que necesitamos boleta única, por un lado, es muy necesario para terminar con el robo de los sellos, primero.
Sí.
Pero lo más importante, sí, es que no tengamos que tener un ejército de gente cuidando la boleta. Nosotros necesitamos un ejército de gente cuidando la boleta, que es imposible tenerlo si no tenés plata a la corrupción, ¿sí?
Claro.
Porque en el caso mío, yo puse la plata en mi bolsillo, de mi empresa puse la plata.
Exactamente.
Yo le saqué plata a mi familia, le saqué plata a mis hijos. En vez de quedarme con esa plata para mis hijos,
tuviste que pagar.
Tuve que ponerla para poder ayudar a cambiar las cosas.
Fiscalizar, claro.
No, pero aparte para ayudar a cambiar las cosas. Uno se compromete y dice, bueno, pará, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir quejándonos desde casa? ¿Vamos a seguir puteando mirando la televisión, mirando los noticieros? ¿O nos vamos a involucrar? Bueno, involucrarnos significa involucrarnos en todas las maneras. y tenemos que entender que también nos toca el bolsillo, donde tenemos que también involucrarnos y tenemos que poner de lo nuestro, de nuestro bolsillo. No somos el partido político donde viene la plata de las cajas de la corrupción y nos ponen la plata. La pusimos nosotros la plata para que Javier llegue a presidente. La pusimos empresarios pymes y profesionales. Claro. ¿Sí? De esa forma Javier Milei llegó a ser presidente. Entonces, cuando vos te encontrás que no podés poner un ejército y competir con una billetera como la de Achava en el caso en Pilar, claro, ¿sí? No podés competir, entonces te encontrás con que te roban las boletas, ¿sí? Y no solo eso, vos tenés gente que está fiscalizando y te encontrás con el problema que estos fiscales, es algo que la gente está empezando a entender ahora, ¿sí? Vienen, le ofrecen 40.000, 50.000 pesos, sí, y a la hora de cerrarles colegio, cuando van a contar los votos hacen así, los sí, tiran en el tacho, agarran la planilla
y
ponen 200 claro, votos a Chaval, 50.000 ahí. Claro. Listo, se terminó la elección. Por más que vayamos a La Plata...
Gran corrupción, gran.
Hay una corrupción terrible. Yo hice una denuncia en el Juzgado Federal número 1. Bien. Soy uno de los únicos que ha hecho una denuncia en el Juzgado Federal 1.
De Servini y Cubría, sí.
Exactamente.
De Servini y Cubría.
Ahora, vos, Martín, ¿cómo te sentís? Yo viví una experiencia similar a la tuya. Es más... Tenemos amigos en común,
sí.
Jerónimo Barbosa, por ejemplo,
Jerónimo,
me acompañó como concejal, tercer concejal en 2019 cuando nos presentamos con José Luis Esper en Pilar.
Sí.
Yo había ido como precandidato a intendente en Pilar, así que te entiendo perfectamente bien.
Conoces, entonces.
Claro, lo conozco. Ahora, ¿cómo te sentís vos... de haber sabido de entrada que ibas como candidato único a terminar a último momento en una disputa por tu puesto en esta elección, en esta última elección, en donde se filtra como candidato Juan Martín Tito, apoyado con el aparato, obviamente, de Achával. Y vos como libertario... y cualquiera que, digamos, es liberal y libertario, ¿cómo te pensás que se siente de ver que cuando hay que votar el no aumento de los impuestos no se presenta el candidato que entró por La Libertad Avanza?
Y me presento yo. Y me termino presentando yo con mi gente en la puerta del Consejo, que armamos un terrible quilombo ese día. Y sí, tuvimos que armar un quilombo porque era una audiencia pública y no nos dejaban entrar.
No lo dejaban
entrar. No nos dejaban entrar. La policía actuaba de seguridad privada del intendente.
Claro.
Y nosotros lo increpamos al subcomisario, que lo pusimos en la denuncia. También hay una denuncia en la Fiscalía de Pilar sobre esto.
Ah, bien.
Y fue indignante.
¿Qué pasó?
Fue indignante.
¿Cómo entró a último momento... el candidato...
Mira, esto, ¿sabes cómo
las dos listas que compitieron en Pilar?
Y el tema es simple, estaba, a ver, ¿qué es lo que se dice, viste? Ahora, viste, es con, viste, ¿cuál es el relato verdadero? Por un lado dicen...
La versión real,
por un lado dice que fue Kikuchi, ¿sí? Que Kikuchi ahora todos ya sabemos que es un traidor, que salió a la luz, es un traidor, es un diputado traidor.
Sí.
Yo no sé si es traidor o era así de toda la vida, ¿no? Porque parece que para ser un candidato de La Libertad Avanza tenés que cumplir dos condiciones. ¿Vos peronista no sos?
No.
¿Y kirchnerista?
Tampoco. Menos.
Y entonces no te veo como candidato en La Libertad Avanza.
Menos. No, mira,
porque
a ver.
Scioli como ministro en turismo, ¿qué es? ¿Verdurita? ¿La gente no acaso no se pone a pensar de que Scioli, que fue vicepresidente del Tuerto, y luego fue gobernador de Cristina, y ahora está como uno de los ministros de Milei?
Sí. Bueno, ¿yo sabes qué opino de eso? Yo opino que ese es el error que estamos teniendo en el gobierno. Sí. ¿Sí? Nosotros dijimos que este gobierno era para hombres de a pie, gente con meritocracia, gente que veníamos de lo privado, que no éramos de la política. Claro. ¿Sí? Esa era la premisa.
La consigna
fue esa. La consigna era esa que encabezaba Javier Milei, y por eso todos los pymes, como yo... Nos prendimos con Javier Milei, lo apoyamos, pusimos, como dije antes, de nuestro bolsillo nuestra plata, nuestro tiempo, nuestra familia, todo, implicamos todo, porque creíamos que era la posibilidad de que nuestros hijos no se fueran del país. Mis hijos se querían ir del país, como le habrá pasado a muchos. Yo creo que era la única oportunidad que yo veía de poder jugar dentro de la posibilidad de que mis hijos se fueran o se fueran del país y poder hacer algo. Entonces, bueno, me la jugué ahí con Javier Milei y con toda esta premisa que había, el hombre de a pie, meritocracia, lo que no venimos a la política y demás. Creo que, bueno, una vez ganada la elección, sí, el error que está habiendo es que los pymes estamos en el banco hoy, ¿eh? O sea, yo sigo siendo referente de Libertad Avanza en Pilar. Sí, sigo trabajando con la gente en Pilar.
Hay mucha gente en Pilar como
sí,
vos.
Sí, sí, yo
en Pilar. ¿Estás trabajando así seriamente?
Sí, yo tengo un grupo de 200 personas de WhatsApp. Bien. Con la que hablamos todos los días, y debatimos y ponemos en la mesa todos los temas que se van dando, y ahora voy a convocarlos como afiliadores para el Partido Libertad Avanza. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Yo hoy no estoy en un cargo ejecutivo, en un cargo en el gobierno que podría desempeñar tranquilamente.
Claro.
Yo o cualquiera de los pymes o profesionales que ayudamos a que Javier llegue a presidente, hoy están todos políticos. Eso es una realidad.
Pero no entró ni uno de los...
Yo eso no lo discuto.
De los que estuvo siguiendo a Javier. Hay que decirlo públicamente. Yo también tengo grupos, 4 o 5 grupos libertarios.
Sí.
Es más, yo salí del Partido Libertario junto con Jerónimo, que es un amigo común.
Sí.
Y otra gente que venía del Eduardo Bisonín, que venía de la UCD, y muchos otros que venían de espacios de la centroderecha o del liberalismo de la Argentina, y la verdad es que no llegó ninguno. Los que están son todos conocidos. Yo no sabía de que votando a Milei iba a estar Bullrich, que es del PRO, en el gobierno de Javier Milei, que es liberal. Porque Patricia Bullrich de liberal no tiene un pelo.
No,
y el mismo Milei la llamaba montonera y le daba con un caño.
No, viene del peronismo ella.
Ella viene del peronismo, viene fue del montonera, la Cali, le llamaban, el sobrenombre, está aprobado, hay varios libros hablando de ellos, pero no voy a ponerme a hablar de Bullrich. Lo que digo es que en el gobierno lo que vemos son personajes escabrosos, ¿no? En especial los armadores. ¿Qué me podés decir vos de los armadores? Porque hablamos de Kikuchi, Sebastián Pareja, ¿qué te pareció?
No, a mí, yo con Sebastián Pareja tengo un gran respeto. Sebastián Pareja es la persona que hoy está liderando y está armando la provincia de Buenos Aires nuevamente. Él es la persona realmente que sí generó una militancia de Milei.
Sí.
Una militancia fuera de lo que era la política.
Sí, real.
Todos los que entramos a militar para Javier Milei, que no venimos a la política, entramos por medio de Sebastián Pareja. No entramos por medio de otro lado. Sebastián Pareja nos llevó y nos condujo a todos a estar al lado de Javier Milei. O sea que si yo te tengo que hablar de Sebastián Pareja, lo único que te puedo decir es que es un gran hombre en el que está trabajando
buena
en la
persona,
política, que viene trabajando muy fuerte para que Javier llegue a presidente y se mantenga hoy en el gobierno. Entiendo que obviamente va a haber mucha disidencia, como pasa siempre, va a haber fuego amigo, fuego enemigo. Esto pasa en todos los gobiernos y pasa con todos.
Sí.
Nunca nadie tiene las flores de todo el mundo, ¿no? Siempre va a haber alguna queja, va a haber alguna crítica.
Pero antes de ayer se presentó Pareja diciendo de que formaba parte del PRO, junto con Bullrich, con Curuchet y con todas las momias esas de
no,
Cambiemos.
Javier ya dijo algo.
Vamos a hacer una cosa.
Javier dijo algo muy importante en un reportaje con Chiche Hedlund. Chiche le preguntó justamente, ¿qué va a pasar con el PRO? Y ¿sabes qué dijo Javier? Seguramente nos vamos a unir en 2025 para poder terminar de sacar a todo el radicalismo y el kirchnerismo que hoy nos está impidiendo gobernar en diputados, en senadores. Entonces,
ojalá se pueda.
Entonces, por eso, ¿se entiende que hay una unión con el PRO? Sí, hay unión con el PRO. ¿Por qué hay una unión con el PRO? Porque sin el PRO no hubiéramos ganado en el balotaje.
Exactamente.
Ellos nos dieron la fuerza en la fiscalización, para poder ganar. Hoy, si no, nosotros, hoy estaría gobernando Massa.
¿Sí?
Entonces tenemos que entender que sí, obviamente.
Eso?
Bueno, ¿te imaginas lo que sería si tuviera Massa?
Wow.
Ya estaríamos en una hiperinflación, no tendríamos comida en las góndolas, no habría
nada no
para
acá. ¿El dólar a cuánto?
El dólar a 2.500. Por
¿no?
eso, a ver, yo creo que por eso hay que entender que hay decisiones que son difíciles, ¿sí? Hay que entender que la política es tiempista, ¿sí? Hay que esperar a ver los resultados, ¿sí? Y creo que la unión con el PRO, si Javier Milei, que es nuestro presidente, ha indicado a todos nosotros, Sebastián Pareja también, obviamente, que tiene que haber esta unión con el PRO, es por algo.
Sí.
¿Sí? Hay algo que nos está llevando a tener que hacerlo. No quiere decir que congeniemos en todo, ¿sí? por eso. Supuesto.
Bueno.
Pero, bueno.
Estamos es acá en Proyecto 15. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ricardo, en la operación técnica, cuando dispongas, vamos a la bella música que trajimos para hoy.
Cantándole una canción muy especial a su esposo Emilio, con ustedes, Gloria Estefan.
I love you, baby. Congratulations.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración y lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer, y te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, hacerte tan feliz te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Yeah.
Alberto.
Bueno, volvimos. Sí. Qué voz, qué bella voz que tiene esta mujer, Gloria, sí. Estefan. La verdad, un poco de música a tanto revuelo político no viene mal. Así que estamos en diálogo acá con Martín Maganás, que es un referente de La Libertad Avanza. Y bueno, Elías, vos le querías hacer una pregunta, seguramente.
Mira, yo le quería preguntar. Para una respuesta, ¿no? Gente que nos está, sí, mandando por WhatsApp mensajes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y preguntan por qué está tan abandonada Pilar,
sí,
encima con las tasas nuevas que han puesto, la recaudación de que debe ser de Pilar debe ser interesante, y no vemos ningún tipo de gestión en reparación, en nada. Tenemos un hospital que es un cascarón vacío,
abandonado,
¿no? Que no, exacto, es abandonado, es un cascarón nuevo, pero adentro hay muy pocos profesionales, hay muy poco equipamiento, seguimos trabajando todavía con el hospital viejo.
Esa, o sea, que si hay, derivan
todo el mismo.
Ahora, si hay una emergencia.
Es una escenografía puesta para decir estamos haciendo algo.
Porque no pagan sueldo.
No pagan nada.
Un relato, va, diríamos.
Sí, y aparte, esto viene, digamos, no nos olvidemos que este muchacho ya tiene 4 años de gestión.
Sí.
Y la pregunta es: está todo tan abandonado. ¿Qué es lo que está diciendo el industrial normal, vos como pyme, cuando hablás con tus colegas? ¿Qué es lo que opinan ellos? Porque yo sé, por ejemplo, lo que opina la gente de los barrios privados y de los country.
Sí.
Que a Chava no se da cuenta que entre los barrios privados y los country, en Pilar, el 27% del electorado de Pilar sale de ahí. Y hoy lo único que hacemos es pagar una tasa que no tenemos servicio.
Aparte pagamos el doble dentro de los barrios.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cómo,
sí,
es eso, Martín?
Sí, ver,
pagamos doble tasa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí. Sí, pagamos doble tasa.
Claro, ¿viste? Porque vos dices, tenés vigilancia, entonces es como que tenés dos monedas más que el vecino, entonces vos tenés que pagar de más.
Y pagás doble el umbrado de limpieza, pagás todo doble.
O sea, que lo recauda Martín, doble.
Te olvidás de algo, sí, nos pagamos el triple. Porque aparte pagás las expensas que tenés, levantamiento de basura, la iluminación, el pavimento lo estás pagando vos.
Sí, también.
Una pregunta.
Entonces, por un lado pagamos el doble de tasa municipal. Y aparte de eso pagamos las expensas con las reparaciones de los servicios que la municipalidad no hace.
Exactamente.
Está una pregunta, los escucho repetir permanentemente: socialista, comunista,
zurdito. Sos un zurdito. No, vos sos un zurdito.
No, sabes que no. Siempre lo mío fue ni yanqui ni marxista, ya sabes cómo es la mía.
Sí.
Pero, ¿cuáles son los países socialistas? ¿Me pueden decir?
Y tenés España, por ejemplo, que hoy estamos en un gran conflicto.
España es socialista.
España es socialista.
Es una monarquía democrática.
No, es totalmente socialista.
Dile la verdad, dale.
Es totalmente socialista.
Socialista España.
Es socialista, por supuesto que sí.
¿En qué?
En todo. ¿Cómo
no,
en
una
todo?
Cosa.
Son la muestra.
Una cosa.
Son la muestra clara de todos los curros que pasan acá en Argentina.
¿Curro? ¿Cuál curro?
Y claro, a ver.
¿Pero cuál es el curro?
Bueno, volvemos. Hoy tenés la esposa del presidente de España acusada.
Investigada. Es lo mismo. Para que tengan una idea de lo que está pasando con la esposa del presidente,
de España.
Es lo que acá se llama investigación preliminar preparatoria. En cualquier jugada hiciste una denuncia, una IPP.
Sí.
Entonces, eso no significa ni que estés procesado, nada.
No, yo se lo entiendo perfecto.
Y después de todas estas barbaridades que se dicen.
¿Qué va? Quinerista.
No, te digo, esto, pero es legal esto. Soy abogado, me dedico a eso.
Mucho
Pilar. Acepto lo que vos decís. La fiscalía que te número te tocó no te va a salir nunca si no vas todos los días a molestar.
Sí,
porque encima cuando vos vas les molestás. Yo voy como vos, les molestás.
Sí.
Que vayas.
Yo hablé con ellos, me dijeron, mirá, estamos ocupados.
En el edificio de bomberos fuiste al primer piso. La 1, la 2, la 3, no hay más.
La 1, sí.
La 1, bueno.
Están hasta las manos de trabajo.
¿De dónde? ¿Vos los viste las manos que estaban de trabajo?
Ellos lo que ellos me dicen, estamos hasta las manos de laburo, estamos con intento de homicidio, con homicidio, con robo, con y tenemos que atender esto, lo atendemos.
Vos vas,
no vas a lograr nada, me dijeron directamente.
He tenido causas, dando vuelta, homicidio, estrago doloso por incendios, que se prendió una fábrica, viste, en la ruta 8 allá, no sé si te acordás, una de plástico, tengo esa causa, violencia de género, tengo 3, están todos hasta las manos con la causa que sea, entonces están todos ahí. ¿Cuál es el tema de la justicia? Que hay un montón de gente que trabaja, Trabajé mucho tiempo en la justicia, Pero después tenés, cuando llegan a secretarios o fiscales o jueces, o que, ya les agarra algo que se llama escritoritis. Entonces, la escritoritis es como una enfermedad que no quieren dejar el escritorio. Sí. Entonces, ese es el problema que tienen. Vos, hablamos de la política. La política no existe en realidad de esta manera. Porque vos podés ponerle que sale la mejor ley del mundo, donde nos ponemos todos de acuerdo, aunque sea imposible, pero ponele, esto sí. Va a la corte, va un juez de primera instancia y te la declara inconstitucional. ¿El sí. poder real cuál es?
La justicia.
Es la justicia. Sí. ¿Por quién está tan gobernada la justicia desde toda la vida? La justicia no ha sido peronista, no ha sido kirchnerista, fue radical toda la vida la justicia.
Y oportunista.
¿Entendés? Entonces eso hasta que
y oportunista.
No se cambie. Vos mirá, ponen al ministro de justicia. ¿A quién trae el ministro de justicia en la oficina anticorrupción? A uno de los mejores, de verdad, abogados, profesionales, personas. Alejandro se llama, no tengo la autorización, pero si lo buscan sabe quién es. Ese tipo es un grosso de lo que hace. Sí. No entiendo qué hace ahí. Él sí entiendo, lo que no entiendo es qué hace Mariano Cunio Olivarona como ministro, ¿no?
Hay varios que no entendemos.
¿Entendés?
Lo que
está haciendo. No entiendo qué, todos sabemos, es el hermano, por ahí un capo. Pero entonces, hay cosas en las que se equivocan. Vos decís, quiero terminar con este verso del socialismo, a ver... Trump, ¿qué es? Socialista.
No, pasa que, a ver...
es republicano.
No, pero por eso, pero es socialista, porque es más proteccionista, nacionalista, no hay... Como pero dijo Moreno, es el más peronista de los...
Pará, Miguel, pará.
No, pero el proteccionismo...
Ser proteccionismo no significa ser socialista.
Claro,
socialista.
Exacto, ¿no?
Pero ¿cuál es socialista? País, hay cuatro comunistas, ¿quién puede ser? ¿Quién? China.
Venezuela,
Rusia.
Venezuela.
Pero hablemos de países bien grosos como China, como Rusia.
No, Venezuela podría ser un país.
Pero son países comunistas. ¿Eso?
Venezuela era un país groso hasta que entró Chávez, querido.
Oro,
seamos
carbón,
realistas,
diamante, petróleo.
Esmeralda, sé todo lo que tiene. Pero hablemos Venezuela, de los países en serio. Irlanda, el ejemplo del presidente, ¿no? Que es un ejemplo que vamos a hacer Irlanda. ¿Cuánto gasta el Estado en Irlanda? ¿Cuánto pone del PBI? Francia, España, Alemania, dijimos el otro día, el 4.46 punto y pico.
Sí.
Irlanda. No. Prácticamente lo mismo. Entonces, ¿a dónde quedamos con un gobierno y se no va a poner nada? Nada. Cuando sale Madanes Quintanilla, que no creo que es uno de los círculos rojos, ¿no? Sí. Y que sale a decir que no hay un plan de reactivación, no hay un plan de estabilización, no sabe, tuvo que hacer una...
Me estás nombrando a un industrial que vive de la teta del Estado.
Bueno, vamos a hablar de...
Fabricó dos empresas de las tetas del Estado.
Bueno, vamos a lo mismo. Vamos
de la
a
teta
otro.
Del Estado.
Al ex empleador de Javier Milei.
Okay,
el Armenia. Lo sí. que dijo el otro día, cuando salió de ahí, que se ponga las bolas y se ponga a gobernar.
Está bien.
Y, pero se va a enterar de esto. Y bueno, después contestó, me importa muy poquito, pero
zafó.
Con otras palabras.
Sí, zafó.
Entonces, eso es el círculo rojo. Y que entonces que los changos te estén diciendo de esas cosas, entonces, vos decís, ¿qué es lo que pasa? ¿A vos te parece un presidente que va con los líos que hay en este país? Que fue... Si me iba a escapar, ¿qué diablo fue hacer a un acto partidario en otro país? Nada. Primero arreglá la que tenés acá y después te vas. ¿Vos te acordás cuando los presidentes había, no sé por decir presidente, güey, iba a decir Alberto Fernández, pero no fue presidente, ¿no? Estuvo ahí. Pero te acordás que estaba boludeando para.
¿Era de ustedes? ¿Cómo no fue presidente?
No, nunca fue, ya lo hablamos 100 veces. Está bien, estuvo, lo eligieron. Yo había perdido el DNI, te dije, y por eso no lo voté. Pero
zafaste,
me hubiera contado.
Zafaste.
Pero lo que digo, no puede ser que diga que ayer en el reportaje que le dio al chico este, al hijo de Mauro Viale, que le dio el reportaje...
A Jonathan Viale.
Sí. Y que le dijo que no, que... ¿Y cómo va la ley base? Le pregunté. Y no sé, habría que preguntarle a Hugo Franco. Y él le dice, bueno, y pregúntale
Miguel,
a Hugo Franco.
Miguel, no puede decir otra cosa, es el presidente. ¿Qué diablo querés que
pero
diga?
Pero ¿cómo al presidente? Si no va a las reuniones de gabinete, estaría bueno.
¿Quién te dijo que no va a las reuniones de gabinete?
A ver, fíjate, no sale de Olivo. Está, no, lo está, sabemos no. todos.
No,
eso que tiene gente
de gabinete.
No,
es muy todo. Rara, muy raro que nos tenga una reunión de gabinete.
Pero bueno,
es muy raro.
A ver, es el presidente que tenemos, tenemos que apoyar la democracia y obviamente que se quede los cuatro años.
Escúchame.
El dólar 1200 no tiene nada que ver.
1200.
Esta 30, pelea que tiene.
La verdad, 1230.
Esta pelea.
Pero si querés también te lo explico.
Pero volvemos a la tía borracha. Cada lugar que se va o habla, vuelve peleado. Entonces, ¿te parece? Él dice que no juega en la política local.
¿Cómo se va a pelear con un tipo como Sánchez, que es un...
Es el presidente de otro
país. Es un retrógrado. Es un
retrógrado.
Pero discúlpame, es un retrógrado. Ese tipo es un retrógrado.
Un presidente de un país así, un retrógrado. Es como cuando dicen que Milei es un retrógrado. ¿Qué va a ser un retrógrado?
Yo, ¿sabes qué? Presidente de un país. Como argentino voy a defender a mi presidente. Y yo sí, como no soy como funcionario, voy a decir que el presidente de España es un retrógrado que tomó como personal el problema que tenía con Javier Milei y lo volvió un tema de países, o sea,
de estado,
por favor.
Es un loco del día.
No, pará. Ahora, ese tipo, ese retrógrado, está sentado en una sillita en el FMI, en el BID, en un montón.
Pero quiere que te diga algo.
Va a decir que sí.
¿Querés que te diga algo?
En noviembre se va. ¿Vos estás seguro que se va?
¿Cómo era tu nombre?
Miguel.
¿Sabes por qué te digo que es un retrógrado? Porque, no lo digo a forma de insulto, bien como adjetivo calificativo, un presidente que se toma una trifulca personal con otra persona y lo vuelve tema de Estado, es un retrógrado. Bueno, él tuvo una diferencia ideológica con Javier Milei, que él lo vuelve un problema con España y Argentina. Está loco ese tipo.
Pero a vos te parece
nosotros no
que...
tenemos ningún problema con España.
¿Pero a vos te parece que la hinchada de Boca se puede pelear con la hinchada excursionista?
Miguel,
somos
te lo puedo describir.
Miguel, no, hay veces que hay que aprender a callarse la boca.
Yo te hago una pregunta.
El otro es más grande.
¿Vos cómo lo
otro país.
¿Cómo lo ves vos a Pedro Sánchez?
La verdad que no, si estuviera en España no sé si lo hubiera votado directamente. La verdad que me parece que una persona,
¿sabes cómo lo vemos?
Que llega la primera
magistratura. Yo te digo mi opinión.
Si Milei va a España, le gana a Sánchez.
Yo te digo mi opinión. ¿Sabes que para mí, para hacer un...
Y si Abascal saca el 10%. Pero Abascal saca el 10%.
Va Milei a España y gana como presidente, le gana a Sánchez como presidente.
No te quepa duda.
Lo defendieron los mismos españoles.
Pero yo te digo algo.
Bueno, entonces Abascal, ¿por qué saca el 10%?
Miguel,
ahora con Pedro el apoyo Sánchez, de Milei seguro que saca el 50.
Por supuesto.
Esperemos que
Pedrito,
sí.
A ver si está claro. Pedrito Sánchez es el equivalente argentino a Sergio Tomás Massa, un reverendo chanta.
Un reverendo chanta.
Y se está cayendo a pedazo. Decime cuál es el crecimiento que tiene su gobierno en España. Es el país europeo que menos crece. ¿Qué cazzo estamos hablando?
¿Sabes cuántas empresas españolas hay en Argentina?
¿Cuántas qué?
Empresas españolas.
No, pero sé cómo llegaron a la Argentina las empresas.
No, no importa, pregunto cuántas
sé
hay.
Sé cómo llegaron a la Argentina.
18 mil millones de dólares.
Sé cómo llegaron las empresas españolas.
Hay más de 100.
Españolas. Sé cómo
¿sabés
llegaron
quién te
las
da
empresas
el gas?
Españolas
Naturgy.
En la década del 90.
¿Vos sabés que Naturgy
¿sabés
es
por qué
española?
Llegaron las empresas españolas en la década del 90 acá?
Sí, obvio, por los mismos que están llegando
que
por
Milei. Otro país imperialista, como lo llaman ustedes.
¿A quién?
Ustedes los kirchneristas
no podían
invertir en la Argentina porque está prohibido la cometa y utilizaban a España como triangulación para llegar a la Argentina. Esa es la verdad de la historia de las empresas españolas en Argentina. Y la plata no es de España.
¿Marsans de dónde era? ¿Iberia de quién era?
Marsans era un gran pirata.
No, pero Iberia. ¿Iberia qué era? También
una empresa estatal.
Era kirchnerista en el momento del kirchnerismo.
Una empresa estatal española.
Pero era Epoca Menem, che.
Una empresa estatal española.
Repsol, ¿vos te acordás que Aerolíneas terminó
tenías
pagando
que
el Estado
a con
el combustible?
Repsol.
No, Repsol vino después. No, y la verdad,
no.
Sigo, ¿cuánto? 13 mil millones. ¿Cuánto daba Vaca Muerta este año? Perdón. 26 mil dijo el otro día, el de energía. ¿Cómo se llama? Sí, ¿Chirilo?
Chirilo
dijo que este año va a dar 26 mil millones. ¿Cuánto debemos? 13 mil. Qué mal negocio, ¿eh?
Y el año que viene
horrible. Pero aparte no es solo eso, es el litio, es la energía eólica, es un montón de cosas así.
Escúchame, fanático, te digo una cosa. Vos estás poniendo todo Vaca Muerta porque es como si Vaca Muerta fuera todo YPF.
10 años.
YPF tiene 60.
No, 50 y pico. YPF
no llega al 60% de Vaca Muerta.
Y la acción de oro.
Voy a esto.
Que Menem me había vendido también.
Sí, gracias a Kicillof. De la explotación.
No, Menem no estaba. Kicillof estaba, no había ni nacido.
No, querido.
No, habla de YPF.
No, YPF, cuando Menem vende primero el paquete accionario y después vende la acción de oro, ¿te acordás?
Sí.
Bueno.
No, la acción de oro no se vende.
Sí, se vendió la acción de oro.
Pero no la vendió.
Esa fue el último.
No la vendió.
La última para que
no. No la vendió Menem.
Lo que pasa es que todas las empresas que están manejadas por el Estado terminan siendo un curro.
¿Cuál? ¿Petrobras, por ejemplo?
Todas.
Petromás, Pemex,
digo, Yacimiento Río Turbio.
Pemex, todas las empresas son
Yacimiento Río Turbio.
¿Qué está pasando Petrobras hoy en Brasil con Lula, querido?
¿Qué está pasando con Lula?
¿Con Brasil?
¿Le va mal? ¿Viste lo que creció Brasil? No, ¿vos me estás hablando en serio? La reserva del Banco Central.
En Arsa, por ejemplo.
Yo te estoy hablando Petrobras.
¿Saben cuánto perdió en Arsa?
No, la verdad no.
En ARSA.
7.200 millones de dólares perdió en ARSA. Sí. ¿Saben cuánto perdió Río Turbio? ¿Río Turbio quién lo maneja? Aníbal Fernández.
Aníbal Fernández.
Sí, Aníbal Fernández. 476 millones de dólares perdió. Oh. ¿Por qué pierden? Cuénteme por qué pierden.
Porque curran.
Porque la verdad que, a ver, si a mí, sí, como empresario, me das yacimiento Río Turbio, Energas, yo te hago ganar plata. No es que no te hago perder. Claro. Te hago ganar plata directamente.
No podés perder ahí.
No podés poner plata.
En Energas es el ente regulador.
Cuando la plata tuyo, exacto, cuando la plata no es tuya, entonces ¿qué haces? La depidás, te la regalás.
¿Qué hacemos?
La utilizamos para caja política. ¿Para qué la caja política? Para hacer lo que justamente hablábamos recién y les hablábamos con Miguel, que es el socialismo. ¿El socialismo qué es? Repartir la plata que no es nuestra.
Ahora,
repartir la plata que la generan los que trabajan, los que trabajamos. Los boludos somos los que laburamos.
¿Pero cómo vamos a votar a alguien?
Y generamos,
cuando
y generamos
votamos
plata.
Un presidente, ¿qué estamos votando? Un administrador. ¿No?
Supuestamente, sí.
Bueno,
sí, sí.
Entonces, no, cuando votás un administrador, no lo mandás, no traes un administrador, vos de tu empresa, vos, yo, cualquiera que tenemos algo, vos no votás para que venga y liquidame todo y después vemos qué hace, hago caja. Mejorame lo que está.
Y además,
¿cómo vas a mejorar?
Mejorarlo con el congreso que tenemos.
Claro, no puede.
Entrás, intervenís en la empresa, como te nombran, lo que sea, y andá a laburar y
a
mejorala.
Argentina, ¿saben cuánto perdió? 2.900 millones de dólares. ¿Cómo hace para...?
Y la seguimos defendiendo.
Pero para, por eso, 2.900 millones de dólares perdió Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo hace para entrar, perdón, a Aerolíneas Argentinas y decir, muchachos, todos ustedes que están
porque
acá...
Porque dibujaron los balances.
Claro, por eso. Todos ustedes que están acá van a tener que hacer un acto patriótico, ¿sí? Ya que somos socialistas y somos todos patriotas, bueno, tienen que dejar su puesto de trabajo, por favor. Les agradezco mucho. Vamos a reestructurar la empresa porque ustedes, con ustedes, perdimos 2.900 millones de dólares. Señores, se tienen que ir todos. ¿Sabés qué hacen? Te paran el aeropuerto, te paran toda la salida de todas las demás empresas, te extorsionan. Entonces, ¿cómo haces para trabajar... para trabajar y poder volver a agarrar una empresa del Estado que hoy está totalmente corrupta, infectada de la cámpora, de toda la gente que está militando ahí adentro, y poder, sin venderla, ¿sí?, a alguien privado, poder hacerla que pase a facturar y a generar plata en vez de perder plata. ¿Cómo hacemos? Yo digo esa pregunta, ¿cómo hacemos?
Martín, te quiero hacer una consulta porque están llamando nuestros oyentes. Gracias por las paciencias.
Muchas gracias.
Y un saludo a toda la gente de Pilar, que somos todos de Pilar acá. Martín, me están preguntando cómo vos o cómo se va a reparar el daño que tiene Pilar hoy por hoy con el tema de los impuestos que han puesto, esta cosa tan irrisoria de impuestos tan ridículos.
Esos impuestos hay que darlos de baja, esos impuestos son anticonstitucionales. Que de hecho con Matías Joffre se hizo un trabajo, se presentó
un escrito
y se está esperando a ver que la justicia se expida. El tema combustible, no, y también el tema, a ver, el impuesto al trabajo, el impuesto al alimento. El impuesto a la tormenta, al huracán,
al tornado.
A ver, no hubo más tornado, flaco, hubo uno solo y encima las ramas siguen tiradas.
Sí, tal cual.
O sea que no pusiste un mango de lo que venís recaudando ya. Entonces, a ver, todo eso tiene que ir para atrás, todo eso se tiene que quitar. Eso es presión tributaria que lo que hace no deja crecer.
Eso asfixia.
Y le saca plata a las personas del bolsillo, a los que menos tienen, justamente.
La nafta te sale más caro cargar ahí en Pilar Nafta que en otro lugar.
Bueno, lo que puede hacer uno de alguna manera es tratar de cargar combustible en otra localidad.
Porque perjudicamos a la gente que apostó en Pilar y puso la estación de servicio. Yo conozco a Victorica, que tiene la Shell, que está en Delviso, que ella está muy preocupada con este tema, porque obviamente a ella le afecta que la gente quiera cargar nafta en otro municipio. Si ella invirtió mucha plata para tener una estación de servicio con todos los servicios, te brinda una comida excelente al mediodía, una atención bárbara, ¿y qué tiene que esperar ella ahora? ¿Que la gente se vaya a cargar nafta a otro lado? Tiene que cerrar la estación de servicio.
Que estamos hablando de combustible, estamos hablando de Pilar. Ahí en el kilómetro 42.5, si haces memoria, hay una estación de servicio Shell y hay una estación de servicio nueva de Puma.
Sí,
que
Puma.
Está claro que me llamó la atención, que se lo comentaba Andrés el otro día.
Sí, que tiene, está muy bien, muy puesta.
No, el cielo raso es todos paneles solares.
Todos paneles solares.
Te digo que me llamó la atención, me gustó el tema. Bueno, pero voy a esto. Hace 4 meses que está terminada.
Sí.
Tal es así que hay un Burger King adentro.
La inauguraron ahora, ¿eh?
En Starbucks.
¿Cuándo la inauguraron?
Ahora, en estos
recién,
días.
Recién, sí.
¿Pusieron los billetes? Hace 4 meses que estaba cerrada.
La inauguraron.
Estuvo parada 2 años.
Sí. A la noche toda iluminada.
Estuvo parada 2 años.
2 años.
2 años nos dejaron abrir.
Otra me pregunta la gente.
La pregunta es, ¿por qué?
Porque no ponen la plata que le piden.
Ok.
La gente del parque industrial, vos sabés cuál es mi sector, el sector industrial. La gente del parque industrial CENIP, sabés lo que ha pasado, pues lo hemos comentado, que nos persiguieron tanto que nos levantamos las 20 empresas y nos fuimos de Pilar. ¿Cuál es tu visión a devolverle el esplendor industrial a que tuvo la ciudad? Porque hoy es una ciudad satélite que día a día se está alejando cada vez más de zona norte y se acabó el corredor norte productivo. Tu visión a esto, ¿vos cómo solucionarías este problema, sobre todo con la industria, que hoy le dimos vuelta a la espalda?
Lo primero que haría es sentarme con todos los empresarios de Pilar y preguntarle, uno por uno me sentaría, ¿qué problema estás teniendo? ¿Qué estás necesitando? ¿Cómo hacemos para que vos puedas reactivar tu producción? Bien, ¿cómo podemos hacer para que vos des más trabajo? Bien, ¿qué estás necesitando? Y solucionarles el problema a cada empresario, ¿sí? Y avisarle a todos los empresarios que Pilar es un lugar para que vengan a invertir y que los vamos a apoyar y que le vamos a sacar el pie de arriba a la cabeza con la parte tributaria, le vamos a quitar impuestos, vamos a hacer... A ver, yo en el plan que yo tenía era justamente capacitar a la gente con planes, ¿sí? Darles un oficio, arreglar con las empresas del parque industrial, quitarle presión tributaria a cambio de que den trabajo a esas personas, ¿sí? Y mientras tanto, durante un año, darle el beneficio de esos planes, seguir pagándolos, que sería parte del sueldo que no pagarían las empresas, para que se adecúen esa gente en las empresas.
Darle crédito,
nosotros tenemos que darle crédito para que las empresas puedan funcionar. A ver, hay que entender una cosa. Las empresas, las pymes, estamos hablando que somos lo que damos el 80% de trabajo en el país. Sí. No, las grandes empresas, como hablábamos recién, esas son el 20% nada más.
Sí,
no
las pymes
cuentan.
Chiquitas.
Lo que damos el 80% chiquitas. Del trabajo a mí somos las pymes.
Claro,
bueno, a ver, se nos licuó el capital de trabajo con el tipo de cambio, ¿sí? Y con la inflación. Entonces, una de las cosas fundamentales es decir, muchachos, a ver, ¿qué está necesitando comprar vos de materia prima para poder facturar más y volver a tomar gente? Porque hubo empresas que despidieron empleados porque no tenían más plata para meter en la línea de producción.
Exactamente.
Entonces tuvieron que despedir gente porque les sobraba. Y ni hablar si querían crecer en ventas para poder... A ver, vos tenés dos formas. Cuando vos perdés rentabilidad, tenés que vender más. ¿Sí? Tenés que ir al volumen. Para ir al volumen necesitas dos cosas. Necesitas capital de trabajo... Y también necesitas tal vez agrandar o comprar una máquina nueva. Bueno, para eso necesitas crédito. Bueno, en eso tenemos que intervenir con las empresas, ¿sí? Eso lo hizo Estados Unidos en su momento. En su momento Estados Unidos, ¿sí? La forma que salió adelante fue con la industria.
Tal cual.
Con la industria. ¿Y cómo fue con la industria? Dándole crédito a la industria, ¿sí? Para que la industria crezca.
Se sale con crédito.
Entonces, claro. Se sale con crédito. Sí, a ver, sí. no hay país que no haya salido con crédito.
Exactamente.
Si nosotros nos podemos fijar, el endeudamiento es malo cuando lo usamos para pagar tarjeta, para comprarnos un auto, para irnos de vacaciones.
Claro.
El endeudamiento para invertir en una empresa, para comprar materia prima, para
nunca
comprar maquinaria, para tener mayor producción, ese es el buen endeudamiento y es el que hace crecer a los países. Eso es lo que genera trabajo. Sí, si nosotros queremos generar trabajo en el país, tenemos que entender que tenemos que sentarnos con las pymes.
¿No? Hablando de las pymes, ¿una empresa cuánto es una pyme?
Una pyme puede tener
50, 500.
Exactamente. De 5 a 500 empleados puede tener.
Los planes de modernización, por ejemplo, ¿no? Algo que también que a mí me preocupa y que veo que el presidente desconoce, que es el tema del cambio climático y todo el tema de ecología, certificar cuando son más grandes bonos verdes. Bono de carbono, algo que parece una pavada, que el presidente dice que no existe, que es una cuestión del socialismo y de la agenda 2030, una burrada máxima, como cuando dice capital humano, que es un concepto de hace 30 años, pero no importa. ¿Ustedes saben, los industriales pyme, que eso te permite acceder créditos en el exterior a muchísimo menos dinero?
Sí, pero no nos
certificando,
prestan. No nos prestan.
Certificando verde.
No nos prestan.
Bueno,
sí, pero no.
Pero sí les presta, no, sí te no prestan. Hay préstamo del BID, ¿cómo que no?
No te prestan porque no hay seguridad jurídica
Miguel,
acá.
Miguel, ¿cómo que no hay seguridad? ¿Cuál sería la inseguridad jurídica que hay acá? Por ejemplo,
que es una joda.
A mí me das un joda.
Vos prestás plata hoy y no la cobras nunca más. No te la devuelven, no la cobraste nunca más.
No, me das un préstamo.
O sea, no la devuelve el país. O sea,
que sí te la ejecutas si no la pagas, ¿eh?
No.
Te aseguro que sí.
No la cobras nunca más.
Pero sí, ¿cómo que no? Te doy un préstamo, vos no me lo pagas.
Esto no es una calecita. Vos estás mezclando lo que es el Estado y el sistema privado. El Estado no puede entrar en bono de carbono.
No estoy hablando del Estado, estoy hablando de las
en
privadas.
El privado, ninguna empresa nacional.
Sí, te digo tres.
Perdóname, déjame terminar.
Ah.
Ninguna empresa nacional, pyme, hoy
puede sacar crédito en el exterior, excepto que tenga capitales afuera.
Exacto.
Te lo firmo ya. Sí. Y que venga alguien a decirme que es mentira.
Sí, no te presta,
no, hay, para, no te da te voy, nadie. Déjame verte, después te paso la línea que hay. Hay un montón del vidrio. Lo que pasa es que están hay líneas que dan para un montón de cosas, o sea, y todo lo que tiene que ver
con... Las analizamos eso, todas,
eso,
Miguel.
Eso, ambiente, hay un montón. Es Sarasa
de Cristina. Sarasa, no, Miguel.
Más, Sarasa, no está más.
Es Sarasa.
Sarasa, Miguel. Nosotros analizamos todos esos créditos. Presentamos los papeles, ponemos las carpetas, bueno, ponemos lo, todo. ¿Y sabes lo que nos dice?
Los créditos del Bicentenario.
No, salió denegado el crédito.
Bicentenario. ¿Fueron malos? Tengo un amigo que hoy fabrica ecógrafo actualmente.
Para los amigos, a mí.
No, este no era amigo, este amigo mío.
Ah, bueno, a ver, yo como empresa y todos mis amigos, nunca pudimos tener un solo crédito en Argentina.
Bueno, señoras y señores.
Bueno, te doy un nombre. En OP te lo doy y lo sacó y no era nadie.
Pero Miguel, nunca pude tener un crédito en 27 años que tengo empresas.
Bueno, estamos en diálogo con Martín Magañas, que es un referente de Pilar. Vamos a ir a otro pequeño corte con la operación técnica de Ricardo y escuchamos otro bello tema y regresamos con Proyecto 15.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days ever hungering and wondering why it's been running. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to turn day?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul.